un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el Heróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Ya nos damos por instalados en este pequeño cuartucho de la calle Corrientes 5963, con poca gente esta noche, pero seguramente van a ir cayendo.
Sí, ya se avivaron que hay que venir sobre el agua.
Bien, queremos informar rápidamente que la boa de la cual hablamos anoche, aquella espantosa boa constrictor que se había perdido en Lanús,
En Banfield,
sí, y que tenía aterrorizados a todos los habitantes, ha aparecido.
Sí.
Y se encuentra a buen recaudo.
La tenía el tipo en la casa.
La tenía el tipo en la casa. Para mí, ahí hay una maniobra, algo raro hay ahí.
Hizo la denuncia y estaba dentro del placar.
Sí. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila.
Sí.
Pero bueno, los habitantes de Banfield ya pueden salir a las calles sin temor a ser ingeridos por tropillas de boas constrictor.
Sí.
Y ya podemos estar ciertos de que la boa no va a procrear con cualquier bicho que ande por ahí.
No, además me parece que se la incautaron al tipo.
¿Se la incautaron? ¿Y dónde la tiene?
Se la incautaron. Está en resguardo en una comisaría.
Ajá.
Porque ese...
La tienen en un calabozo.
Tráfico de fauna.
Ajá.
De fauna no permitida.
¿Qué tal, fauna? ¿Cómo le va?
Muy bien. Y ahora sigue sin aparecer el puma de Vicente López hace años.
Sí, sí. ¿No se lo habrá comido la boa constrictor?
Sí.
Bueno, ahí
que
hay
bueno. Pero bueno, llevamos tranquilidad a la gente de Banfield,
sí,
que puede
sí
salir a la calle.
Muchas madres que nos escribían llorando, nos dábamos cuenta por las lágrimas.
Que detenían la tinta.
Detenían el papel. Y entonces nos decían, ay, 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 ¿qué será de mí? ¿Qué será de mis hijos? Bla, bla, bla.
Bueno, no, pero ya está. La boa ya está en un lugar.
Bien.
Se llama Margarita, me enteré hoy.
Margarita se llama. Sí,
¿sí?
El tipo al final le ponía nombre
sí,
a las boas. Margarita no es un nombre de boa.
No, es para tortuga, Margarita.
Ya, ciertamente.
Para un canapé de boa.
Bien, vamos adelante entonces. Dejemos atrás este episodio oscuro.
Sí, igual estemos alertas, no nos relajemos.
Sí, 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 porque a lo mejor no era la boa que estábamos buscando.
No, no, y además, no solo eso, se descubrió este serpentario clandestino en una casa cualquiera de Banfield.
Claro.
¿Quién le dice que en su casa usted no tenga un serpentario?
Claro, o el tipo de al lado.
El de al lado.
Al que yo creo una persona de principios morales sólidos,
sí,
no tenga también un serpentario el cual colapse cualquier noche de estas y se me llene la cama de boas constrictores.
Nunca se sabe, señor Riquet.
Bien.
Mantener la sospecha en alto.
Pero demos entonces noticias de otro Jaez, a saber, las que tienen que ver con este programa y sus éxitos.
Muy bien, mañana viernes estaremos en vivo aquí en el galponcito de Radio del Plata, Gorriti 5963. Los esperamos. Y pronto estaremos también en Posadas, en Misiones.
Así es.
Haciendo el programa, por supuesto, será el 10 de abril, un viernes. Me imagino que 10 de la noche.
Sí, ya vamos a dar...
Más detalles.
La semana próxima vamos a dar todos los detalles que usted, señora...
Sí.
...necesita saber. Digo yo, imaginando una problemática señora que formara parte de nuestra audiencia y que estuviera interesada en saber algo sobre nuestra presentación en Misiones.
Sí.
Pero a mí me dijeron que esa es la radio, el lenguaje de la radial consiste en conjeturar la existencia de oyentes interesados,
sí,
que en rigor de verdad nadie ha visto jamás.
Hay un arquetipo de oyente que se,
sí,
se construye el conductor de radio.
Sí, sí, que es aquel, no un sujeto de enunciación, sino el objeto,
claro, de enunciación. Un receptor.
El receptor, y uno se dirige a él como si supiera algo de él, y en realidad uno no sabe nada. ¿Viaja a Mar del Plata?
No. No. Vivo en Mar del Plata, claro, por ahí le dice.
¿Cómo dice el tipo que vive en Mar del Plata? No, no viajo en Mar del Plata, vivo aquí, dice el tipo. ¿Frío? Jaja.
Sí, hay mucho de eso.
No.
¿Pensando en cambiar el auto?
No, no, no.
No,
no
tengo
no,
auto.
No tengo auto, así como lo voy a cambiar. En tal caso compraría uno, ya no sería el cambio. Dice uno que ya se está cansando de que le atribuyan deseos, locaciones, sí, frustraciones y sensaciones que uno no ha sentido jamás.
Hay mucha de esa pregunta retórica en la publicidad. Y en,
sí, sí.
Y son peligrosas para el publicista esas
son
preguntas,
horrible,
además.
Claro, claro.
Porque si se empiezan a responder de verdad, se va a dar cuenta que no quiere comprar nada de lo que le quiere vender.
Claro. ¿Se le está cayendo el pelo? No.
No. Adiós. Chau, chau.
Bien, vamos entonces a la parte conceptual del programa.
Hablando de caída de pelo, hoy descubrí un producto que se emparenta quizás lejanamente con la caída del cabello, pero que es un cicatrizante en aerosol.
Ajá. ¿A qué le llama usted un cicatrizante?
Usted se raspa, se hace un corte.
No, nunca me corté.
Un corte. Además, en la radio se agregan circunstancias. No solo se hace un corte. Se hace un corte porque jugó al fútbol arriba de un césped sintético. Y entonces,
como si las cosas fueran ininteligibles si no las concretaran.
Sí,
y esa es la idea que también tienen los médicos. Te explican algo. Si vio cuando usted tal cosa se le tapa un caño, bueno, así es como se le tapa la vena. ¿Por qué no me dice directamente? Tiene una vena obstruida, que es tan difícil,
sí,
de entenderlo. ¿Necesita usted un ejemplo igual? No.
No solo eso, el médico le baja moral y le dice, ¿viste cuando llegás del trabajo cansado a las 6 de la tarde? Le pone,
claro,
un horario.
Sí, tal.
Le pone un horario.
No, claro, venés y tu mujer te dice, y, no, déjame.
Y tu mujer,
¿cómo? O sea, no le digo, déjame tranquilo. Primero, no soy casado.
Claro, vale, hay tipo muchos datos de eso, sí.
Bien.
Y los vendedores también hacen eso. Pero bueno. Este cicatrizante, supongo que es el que usan también los jugadores de fútbol. ¿Vio que a los jugadores les tiran un spray cuando...?
Tiran algo, sí. No sé qué es.
¿Qué es?
Para mí, no sé qué es. No sé.
Este es un producto que le deja una lámina plástica.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene láminas plásticas? ¿Cómo una lámina plástica?
Claro. Usted se hace un tajo así de grande.
Ajá. ¿Qué tajo?
Y no hay...
¿Se hizo un tajo así de grande?
No,
no,
vivo en Mar del Plata. No hay tiempo para hacer una intervención quirúrgica.
No, claro, no.
Y entonces vienen y le tiran este spray.
Si le oye mal a usted, probablemente a mí,
¿ah,
también?
¿Sí? Le tiran un spray.
Y eso que le tapa el agujero, digamos.
Y le hace como un contact.
Ajá.
De plástico.
Así se hacen las operaciones, me
bueno,
dijeron.
Bueno, no, todo
ahora
no puede hacerse
con
así.
Papel contact. ¿No es cierto, doctor?
No, señor, ¿cómo va a ser?
Me parecía que no.
Además, veo que el contact usted lo va desenrollando y le van quedando globitos.
Sí, es la cosa más espantosa que se ha inventado.
No, si lo sabe aplicar, está bien.
Ah, es la cosa más bella que se ha inventado.
No es lo más bello ni lo más espantoso.
No, está, digamos, en la mitad.
No hay una
es
idea
la cosa que señala el punto equidistante entre la cosa más bella y la cosa más horrible que se ha inventado.
No,
bueno, entonces,
no, señor.
¿Qué quiere que diga para que usted me dé la razón, señor?
El origen del contact no ha sido impulsado por la belleza, por una idea de belleza.
No.
Si no, de utilidad es otro asunto, la belleza.
Bueno,
va por otro.
Pero ¿para qué sirve eso?
Bueno, esto lo cicatriza.
Y viene en un aerosol.
En un aerosol, como debe venir. Casi todo tendría que venir en aerosol.
Sí, para mí es el formato más práctico para envasar cualquier cosa.
Y sí, imagínese, en lo gastronómico, por ejemplo.
Todo.
Usted tira salsa boloñesa.
aerosol.
En aerosol.
Y después se convierte en... El aerosol está como en el nombre de la rosa, está la rosa, en el centro del aerosol está la esencia misma, el concepto central de lo que es un guiso.
Claro.
Y entonces, bueno, usted dice así, al poco tiempo el guiso aparece con su consistencia, con sus papas, con sus chorizos
colorados, con el aire.
Se va inflando todo. Tiene que tener un poco de paciencia, unos 30 segundos. Tarda el guiso en adoptar su condición de tal.
Es poca paciencia, Evan.
Hoy en día es el límite de la paciencia. 30 segundos.
Sí, 30 segundos.
Es mucho, 30 segundos es mucho.
Pero para
yo, por ejemplo, me he contratado un servicio de televisión por cable. Para cambiar de canal, por ejemplo, son unos 20 segundos. Una eternidad.
Va a negro y vuelve.
Va a negro, vuelve. Si usted está viendo una película, vuelve a medias porque las traducciones no vuelven, tardan en volver.
Sí, sí.
Todo tarda mucho. Bueno, mucho en términos de esta ansiedad burguesa, ansiedad pequeño burguesa.
Claro.
Digo yo mientras apagamos la heladera.
Tiene que aprovechar esos intervalos con otra actividad. Que también
el aprendizaje del sánscrito, por ejemplo.
Bueno, y discontinúa el aprendizaje del sánscrito. Cuando llega la película, abandona el sánscrito.
Claro. Cuando cambia de nuevo de canal, sigue con
vuelve
el sánscrito.
Vuelve al sánscrito. Sí, sí. Debe ser difícil igual el sánscrito.
No, es muy fácil.
¿Es muy fácil?
Es muy fácil porque es el idioma del cual proviene el nuestro. Usted cuando lee cosas en sánscrito parece que estuvieran escritas en italiano.
Ah, mire.
Sí, sí.
¿Es verdad eso?
Sí, es verdad. La diosa Kali se llama también Parvati.
Sí, italiano. Eso sí, suena bastante italiano.
Brahmaputra, si bien se mira, también tiene un signo, es de italianeidad.
Sí, Brahmaputra.
Pero no importa.
Depende cómo lo pronuncie.
¿Qué me estaba diciendo? Ah, el aerosol. A mí me gustan mucho todas las cosas que vienen en aerosol.
Es raro, la crema de afeitar, por ejemplo... Tiene bastante de esto que usted señala, porque uno no diría que hay todo eso adentro de
un tubo. No, claro, hay mucho más. Son como 20 volúmenes más.
Sí, es mucho lo que surge de ahí. Así que, ¿por qué no un guiso?
Lo que menos me gusta... la crema Chantilly, señor.
Sí.
Ah, es mucho mejor en aerosol que... obtenerla después de cinchar durante media mañana, batiendo así, que te queda la mano que se te mueve sola después.
Sí, pero bueno, hay que hacer
y no me digas que es mejor la casera, porque es mucho peor.
No
no
es
hay
mucho
una
peor.
Sola cosa casera que sea mejor que las que vos comprás en el supermercado y las que vienen hechas con productos químicos. No hay ni una mejor.
Mire, yo le hago
ni una.
Sí, le han hecho malas cremas, señor. Le han hecho malas cremas.
Claro que sí, me han hecho malas cremas. Las personas de tu familia que hacen cremas son espantosas. Abuelas, tías, madres que insisten en hacer crema, batiendo, es una porquería chirle que no tiene gusto a nada.
Porque la batió poco.
Por lo que sea.
La habrá batido poco.
Bueno.
Pero bueno, eso es...
Y lo que menos me gusta en aerosol es la pintura.
Sí, la pintura... ¿Por qué le gusta
y
poco?
Porque no se, si usted quiere pintar una pared puede ser que sea bueno, pero para pintar letras
no, pero tiene que
es horrible
largar
sale feo. Buenas tardes.
Buenas
sabe que me gusta también, disculpe que me meta en la conversación,
sí,
pero estaba ya participando de Elia. Me gusta mucho el fijador de cabello.
Pero qué tiene para que fije así.
Para mí tiene goma laca o algo así.
Sí, es raro porque...
Primero, tiene un olor espantoso.
Sí.
Y queda muy duro.
Duro y
pero queda duro.
Algo pegajoso.
Pegajoso. Y usted se da vuelta de golpe y el pelo queda mirando para un lado y su cara para el otro.
Sí, no lo puede volver a acomodar. Quedó.
Pero es mucho más práctico eso que andar poniéndoselo con los dedos, que después se te quedan los dedos pegados.
Sí, pero todo el aerosol, esto se lo pregunto a usted como peluquero, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Todo el aerosol que no va al pelo, porque uno se aplica, pero le va a la cara, le va a...
Agujero de ozono. Agujero de ozono.
¿Qué quiere decir?
Todo el fenómeno climático el cambio climático que los Estados Unidos se niegan a admitir,
sí,
es producido por los automóviles, por las fábricas de neumáticos, etcétera, y por los aerosoles.
Bueno, pero
todo es eso que no va al pelo, que se disipa en el aire, va inmediatamente a la atmósfera.
Bueno, está en la atmósfera.
Y produce, casi podríamos decir que cada aerosol,
sí,
son 20 muertos.
¿Cómo hace la cuenta? ¿Cómo llegó a hacer la cuenta?
No inmediatamente, pero si usted proyecta el efecto negativo del aerosol sobre la atmósfera, luego el cambio climático, etcétera, se saca bien toda la cuenta, 20 muertos.
No le puede dar ese resultado. Estaría, no habría población ya, prácticamente.
No, 20 muertos para el futuro. Y, son crímenes a futuro.
¿Contando desde cuándo?
Contando desde que usted largó el aerosol, señor. Ya no lo puede atajar más.
Sí, bueno, está bien, pero ¿el futuro cuándo empieza a manifestarse esos 20 muertos?
Sí, más o menos, 20 años.
Bueno, no, es muy raro, discúlpeme.
Espérese un rato, dentro de 20 años yo le voy a contar esto mismo.
Bueno, cuénteme.
Ya no nos vamos a reír.
Bueno, me parece raro el cálculo que hizo.
¿Usted no cree en el círculo, el agujero de ozono? Buenas tardes.
No es algo para creer o no creer.
Sí, para mí todo es para creer o no creer.
No, todo no es para creer o no creer.
Hay gente que cree, en Estados Unidos, que son los dueños del mundo, es todo para creer o no creer. Usted resuelve, por ejemplo, no creer en el cambio climático y se ahorra un montón de medidas.
Sí, bueno.
Es una descreencia que simplifica mucho la vida. A veces lo que simplifica la vida es una creencia.
Sí.
Usted cree, por ejemplo, que si se porta bien será recompensado en otra vida, un fenómeno. ¿A qué preocuparse por lo que ocurre en esta? Eso simplifica. Y a veces la descreencia es la que simplifica. No creo en el cambio climático y lo que me importa, quemo gomas para San Pedro y San Pablo todos los años.
No, bueno, no, pero se lo pueden explicar y no...
No se trata, pero usted creó a alguien que entienda las cosas que se explican. No, eso ha sido enteramente superado en la civilización actual. No es un momento de entendederas. Es un momento de creederas.
¿De creederas o no creederas?
Sí, hay que cree gente que no cree. Gente que decide en qué va a creer. No por indicios. No por deseo. El mundo concebido según nuestro deseo. Tengo ganas de creer en el cambio climático. Bueno, sí. Voy a la calle, empiezo a poner bandera en contra de Ronald Reagan.
Bueno,
¿qué otra cosa? Hay cosas que no son el aerosol, pero no están mal. A mí me gusta mucho, discúlpeme que se lo diga así, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho el pomo.
Ah, el pomo, sí. Está muy desaprovechado el pomo como contenedor,
sí, sí,
de sustancias.
¿Qué cosas vienen en pomo últimamente, doctor? Buenas tardes.
En pomo, el clásico es el dentífrico.
Ah, el dentífrico viene en pomo.
Eso es un clásico.
Sí.
Pero yo creo que habría que emular al pomo en el formato, por ejemplo, del dentífrico, para la mermelada, por ejemplo.
Qué buena idea.
Porque no entiendo cómo no viene mermelada en pomo. Realmente
no,
lo
sí,
digo, ¿eh?
Sí, sí.
Porque el frasco no es muy práctico.
No.
Y uno
se le
con
pone
un pomo,
con una cucharita y le queda adentro.
Claro, queda todo pegoteado.
El cuchillo no la agarra bien, se pegotea todos los dedos. Una porquería. Venderían el doble de mermelada, venderían.
Pero claro, y aprovecha hasta
qué,
lo último.
¿Qué pomo le gusta más a usted? El pomo que solo permite una apretada. Me estoy refiriendo al pomo... casi metálico,
sí.
El del dentífrico, el antiguo. Usted aprieta el pomo y cada vez lo va apretando más hasta que no hay nada y el pomo queda chatito.
Sí, señor.
O el otro, que es un pomo que casi parece recargable.
De plástico.
De plástico. Usted lo aprieta muchas veces y que después le puede servir para el carnaval, ¿no?
Sí, yo creo que el de plástico es mejor.
No,
y
yo creo en el otro pomo de mermelada, ver cómo se va acabando la mermelada, agarrarlo desde atrás y empezar a apretarlo
había
muchísimo.
Había una pincita
para que quede y salga un restito de mermelada. Alguna vez se me ocurrió pensar que nunca se terminaba del todo un pomo. Así como nunca se terminaba del todo de retorcer un trapo de piso. Vos lo retrocedes bien, bien, pero siempre queda una gota
sí,
de agua.
Sí, sí, hay más y
bueno,
más.
La idea del infinito, no del infinito, de lo perpetuo, era esa, ¿no? Sacaste toda el agua, pero hay un poco más. La idea de las mil y una noches. Mm. La una noche es el un poco más que siempre le sacas. Bueno, esa clase de pomo me gusta mucho.
Ah, bueno, eso
y no hay, no hay mermelada.
No,
¿no,
no
sería
hay
fenómeno ahí con los dentífricos y con el supermercado?
Sí, no, 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 no hay. Yo no sé por qué no.
Mermelada tal.
Yo en otro país, alguna vez lo conté aquí, he visto pomos de leche condensada.
No quiero leche condensada.
No, yo le digo, yo busco
leche condensada. Leche condensada no me gusta a mí, no me gusta ni en pomo, ni en lata, ni en sarcófago. Así que lo que yo quiero es mermelada, mermelada en pomo, ¿me entiende? O hablo ruso.
Sí, ¿y qué me dice del...?
No lo vi en ningún lado, señor.
No, no hay, es que no se inventó bueno. Esto. Creo que no hay, no existe todavía. Es difícil si alguna mermelada tiene pedazo de fruta, porque en el pomo...
Claro, por ahí la puerta se atranca y usted empieza a apretar fuerte, vio como es uno de ansiosa, y aprieta y ¡pah! Sale, sí, sale sí. Un pedazo de frutos rojos y se le aloja en la órbita ocular.
No, no, por eso, tiene que ser un pico. ¿Tiene pico o tiene boca el pomo?
No, tiene que ser, buenas tardes, homogéneo, tarde. Como el dulce leche. El dulce leche en pomo.
Sí.
Dulce ¿qué? Leche el pomo.
¿Qué pasó? ¿Se durmieron los tipos? ¿Cómo no, a nadie se le ocurrió?
No tienen visión, señor. Están
no,
tan
no puede ser.
Están tan interesados en quedarse con tu vuelto que no tienen visión empresaria.
Pero esto sería... me parece que sería un éxito comercial también.
Totalmente. Estamos hablando de una verdadera revolución en la industria gastronómica.
Y bueno, no está en riesgo la codicia del fabricante.
No, no, pero bueno, pero... El tipo tiene una energía creativa que se canaliza a través de la codicia y la mala fe.
Claro.
Entonces, ¿cómo quiere que estén inventando cosas?
Es más difícil.
Claro.
¿Y qué me dice del polvo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Mire, sí, sí.
No, las cosas en polvo, así como usted puede hacer que una cosa transformada en aerosol vuelva a ser la cosa... Quizás con el polvo puede hacerse.
También, sí,
lo
creo
mismo.
Que con más razón.
Sí, igual el polvo siempre necesita de otra, del agua o de otra cosa.
Sí,
de
sí,
una, de
sí,
una tercera ahora, cosa.
Generalmente es agua, sí.
Sí.
Es agua. Y uno corre el riesgo, ya que la proporción de la mezcla la decide uno, de construir objetos aguachentos o demasiado secos. Es decir, lo que sale de adentro el pomo dulce leche es dulce leche. La mezcla ya la hace el tipo.
Sí.
Incluso lo que sale del aerosol y luego se transforma ya está decidido por el laboratorio. Ahora, si usted compra 100 gramos de leche en polvo y le echa 20 litros de agua y le queda una cosa, sí, aguachenta. O si compra un kilo de leche en polvo y le echa 2 cucharaditas de agua, le queda arena.
Claro. Hay más libertad con
demasiada libertad para el ama de casa.
Bueno, no, pero le vienen las indicaciones, señor. Le dice X cantidad de agua,
claro.
X cantidad de polvo. Y la señora ya sabe que es tanto polvo, tanta agua.
Sí, sí.
Solucionado el tema.
Bien. ¿Qué otros contenedores... de productos
bueno, hay muchos
le llaman a usted la atención, ¿no?
Todo lo que es el tetrabric, que es esto,
el cartón,
los cartones.
¿Le gusta a usted la leche en cartón o prefiere la leche en clásicas botellas?
Sí, casi no hay botellas ahora,
no hay
botellas,
no hay
de plástico,
menos botella de vidrio. Lo que
no
hay,
de vidrio no hay
botella. No le agarra gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy muy tomador de leche.
¿Cuánta leche toma usted por día?
10 litros por día.
No, no puede ser. 10 litros no. Ni de agua puede tomar 10
bueno,
litros.
Un litro por día.
Ah, entonces que me estaba mintiendo, me
bueno,
estaba macaneando.
2 litros por día.
Bueno. Igual, dicen que la leche, no quiero llamado de la Cámara Argentina de la Leche y todo.
No,
eso.
No.
Pero...
Hace mal. Sí,
sí, hace bastante mal.
¿Qué hace? ¿Cómo va a ser mal? La leche es...
Por
ejemplo, lo envenenan.
Sí.
Un día va a la casa de los señores Borja y sí. Lo envenenan, vuelve, se toma un litro de leche y resucita al instante.
No, no, no resucita, señor. No veo que los mamíferos, ninguna especie toma leche de otra especie, como
no,
nosotros tomamos.
El hombre
de la...
tampoco.
Sí, ¿cómo que no? El
hombre... Ah, tiene razón, sí.
Tomamos leche de la vaca, por lo general.
Esto es raro, ¿eh?
Es raro. Y además, cuando dejamos de ser lactantes, seguimos con la leche,
sí,
seguimos
igual,
con la leche.
¿No?
Bueno.
No quiere decir nada.
Y eso
el gato toma leche de vaca tranquilamente.
Porque se la da el gato domesticado.
Bueno,
agarra un gato montés.
¿Qué quiere, que el gato vaya y ordeñe vaca?
Bueno, no.
Bueno, va a resultar muy difícil.
O que la tome de la ubre. No, se la da el ser humano, eso está domesticado. El gato, si lo dejáramos salvaje, como el gato montés.
Otro gallo nos cantara.
Pero señor, no le prueba una leche.
El tigre, por ejemplo, usted le da un plato con leche a un tigre.
Claro, pruébele, pruebe.
¿Se lo toma o viene y se lo come a usted?
No, se lo come a usted.
Claro.
Y la leche le queda ahí, impoluta.
Pero bueno, no sé qué le estaba diciendo acerca de la leche.
Que usted toma mucha leche y me dice que le toma
que
gusto.
No me gusta que venga en envase de cartón, porque yo le siento gusto a cartón.
No, no puede ser, porque está revestido por dentro.
¿De con qué?
Tiene una lámina metálica.
Con razón le siento un gusto metálico. Sí. No, antes le sentía gusto a cartón y ahora últimamente un gusto metálico.
No, que siempre estuvo recubierto de... Si no, la leche se filtraría por el cartón y se le chorrearía.
Y en las botellas de plástico le siento gusto a plástico. En cambio, en las de vidrio no le siento gusto a vidrio. Mitad porque no se sabe cuál es el gusto a vidrio.
No, 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 no tiene gusto el vidrio, me parece.
Por suerte para los viñateros.
Pues no le llega a sentir el gusto. En el caso de que pudiera sentir el gusto al vidrio, se corta la boca, es imposible de digerir.
Bueno, yo tomo mucha leche con vainillas.
Ah, sí. Ah, sí, ¿moja la vainilla?
Mojo la vainilla con un gran sentido del tiempo. El mojador de vainilla básicamente es un tiempista. Es alguien que conoce el punto exacto. El segundo exacto en que tiene que sacar la vainilla.
Retirarla.
Porque si usted la moja poco, la vainilla se le antojará seca. Y si la moja mucho, se le romperá y le quedará dentro de la leche.
Peor.
O incompetencia. Ahí vienen unas maniobras patéticas, especialmente si usted está en la lechería, para extraer la vainilla del interior del vaso.
No hay que intentar.
Gente que mete un dedo trata de sacarlo.
No hay que intentar.
Es peor porque se rompe en más pedazos, se atomiza la vainilla. Otros optan por tomarse toda la leche y que la vainilla quede allí.
En el fondo.
En el fondo. Y después como queda pegada también. El tipo echa la cabeza hacia atrás y golpea el fondo del vaso
cloc, cloc,
para que la vainilla se despegue mientras deja la boca abierta.
La boca es expectante y generosa.
Humillante para cualquiera.
Sí,
en cambio, el buen mojador de vainilla, en el segundo exacto, saca la vainilla.
¿No vale acompañar la vainilla con cuchara? ¿Usar la cuchara a manera de soporte?
Es muy desagradable lo que usted me está diciendo.
¿Sí, le parece?
No. ¿Por qué no rompe la vainilla en pedacitos y se la come en sopa?
No, eso es horrible.
Con la cuchara después se la come, así, como si no tuviera dientes. Es horrible, si su novia lo ve así, lo deja.
¿Usted por qué no vio a mi novia comiendo vainillas con leche?
No, yo porque a mí ya me dejó una novia por eso.
Bueno, sí, la leche.
Hay que distinguir entre la vainilla y las distintas marcas de vainilla.
Sí.
Porque algunas vainillas muy duras, muy resecas, que llevan décadas en el interior de la lata, se resisten a humedecerse. Son las famosas vainillas impermeables.
Sí, sí, sí.
Usted
le resbala
la mete
todo.
En la leche es como si le metiera un pedazo de palo de escoba.
Qué feas esas vainillas.
Son horribles. En cambio, hay algunas muy tiernas, demasiado tiernas, que usted ya las mete adentro y la vainilla se da por vencida. Se desintegra, ¿no?
Sí, bueno.
Y está el Baby Squid, que tiene una consistencia distinta.
Sí,
es muy absorbente el Baby Squid.
Sí, absorbe mucho.
Una galletita Baby Squid puede absorber hasta 2 litros de leche.
No, no puede ser nunca, señor. ¿Cómo entran 2 litros de leche en la masa de un Baby Squid?
Mucho más que una esponja absorbe.
Me parece demasiado. Tendrían que usarlos para acustizar ambientes, para las radios. Vio que en los estudios de...
Sí, Baby Squid, ¿no es cierto?
Con Baby Squid.
Sí, sí.
Cuando no hay plata para justizar un estudio de grabación, por ejemplo,
lo recubren todo de Bay Biscuit.
Podrían hacerlo, porque ahora usan las hueveras, ¿vio? Las hueveras,
claro,
de cartón.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
Muy bien.
Señoras que venden huevos.
No, las hueveras de cartón.
Ah, sí.
Usted reviste una habitación de eso y le queda bien acustizado.
¿Qué? Porque
el sonido rebota en todas las concavidades de la huevera.
Claro, que se hace seco eso, ¿no?
Pero
la vainilla, sí, es mucho mejor.
Sí,
porque tiene muchísima, es cavernosa. La
más porosa, vainilla, claro.
Más porosa, y el sonido entra por un lugar, sale por el otro, se neutralizan esos rebotes infinitos.
Propios de las líneas rectas.
Sí, y chau.
¿Chau qué?
No, estoy saludando a una persona que acaba...
No, señor, ahora estamos en pleno programa de radio.
Bueno, último recipiente.
A ver, recipiente. Me gustan también los recipientes con forma de otra cosa. Esto es que evocan un muñeco,
no,
que
no,
evocan
eso,
un
eso
paisaje.
Eso ya es un infantilismo,
sí,
entiendo.
Son productos infantiles, por
claro,
lo general.
Claro, claro, claro. Un líquido para beber que viene...
En botella de oso.
En forma de bombero.
Sí. ¿Por dónde se toma?
Por la manguera, naturalmente. No, eso no me gusta. Pero sí lo que viene en envases metálicos que hay.
¿Las latitas, dice usted?
No, o... las latas me gustan, pero... Y también ese papel metálico.
Ah, el papel metalizado.
Envuelven, en los supermercados envuelven la carne cocida en ese... Envuelven un pedazo de matambre.
Sí.
Es asqueroso.
Usted dice el film de aluminio.
El film de aluminio.
Sí.
Sí, por favor, envuélvame medio kilo de matambre en una película de Almodóvar.
No. De aluminio. Porque con eso usted puede cocinarlo, lo mete así, cualquier carne cruda. Nómbreme,
sí,
una carne cruda.
Esta.
Bueno. La envuelve usted. La envuelve con papel de aluminio. La pone al horno a fuego lento, unas regias 2 horas. Y después es una manteca que arriba se de la vainilla que se acaba de comer hace
no
media hora.
No me gusta que la carne sea una manteca, me da asco.
¿Pero cómo le va a dar asco? Sí, usted...
Ay, probá esta carne, parece manteca, me decían a mí cuando era chico. Y decía, no quiero, gritaba yo. Creo que con justa razón.
No, qué difícil habrá sido usted de chico. La compadezco a su madre.
Sí, sí. Bueno, mi familia tampoco era lo que se dice un dechado de cordura. De manera que...
Bueno, usted puede cocinar con ese papel de aluminio. Y, ¿sabes? Yo conocí una vez una persona que guardaba la guita envuelta en papel de aluminio.
Ajá.
Y le digo, ¿pero por qué guardas?
Los Lehman Brothers.
Sí. No, por si hay un incendio salvas la plata. Se le quemaba la casa, pero
claro,
la guita le quedaba.
Como si la plata la perdiera alguno solamente en los incendios.
Además, por ahí envolvía una cantidad de dinero cuyo valor era inferior al aluminio.
No corría el riesgo de que alguien no advertido envolviera con ese mismo papel y con esa misma guita el matambre.
Ah, cuidado.
Y por ahí...
entre los huevos del matambre,
entre los huevos
del
matambre, qué sé yo, veía algo que ardía, 100 mangos.
No, supongo que quien toma esa precaución no comete ese error. Por lo general.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de este apasionante tema.
Por favor, fíjese ahí.
Son mensajes de los oyentes que, hay que decirlo, podrían también decir cualquier otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, creo
sin
que
relación con estos asuntos.
Dicen otra cosa.
Omar Rolón dice, te mando un saludo grande para vos y los integrantes de tu mesa desde Firmat, provincia de Santa Fe.
Vale. Aquí Elba Guerrica Goitía dice...
¿Cómo le va?
En Comandante Nicanor Otamendi estamos... ya tuvimos una charla sobre,
sí, sí,
Otamendi.
No lejos de Miramar.
Estamos festejando la fiesta de la Papa.
Ajá.
Pero yo los escucho a ustedes. Parece que todo el pueblo festejando la fiesta de la Papa y nadie escucha la radio excepto Elba.
Bueno,
así que gracias.
Ximena Sánchez Di Pasquale. Saludos a todo el grupete desde Comandante Luis Piedrahíta.
No, Piedra Buena.
Luis Piedra Buena, provincia de Santa Cruz.
Piedrarita está más lejos. Federico Perulini dice: Alejandro, quiero pedirle si puede hablar alguna vez del ruso Rasputín y de Dostoyevski. Ya habló varias veces.
Muchas veces, de ambos.
¿Es el mismo que pide siempre o lo piden tanto Rasputín?
No, es el mismo. Bueno. Rosario Moreno, gracias por la grata compañía de todas las noches. Estoy planeando un viaje desde Tucumán solo para verlos, escucharlos, bla, bla, bla. ¿Quiere que toquemos el tango Grisel?
Germán Majide dice: mi hijo de 7 años me preguntó si la araña sabe que es araña.
No sé. No estoy seguro.
Yo creo.
Según Gillespie, el perro cree que es un hombre.
¿Gillespie dice eso?
Sí, sí.
Mientras ladra.
Bien. Por eso me hace dudar.
Claro.
Que lo diga Gillespie. Federico Folinia dice: no sé si le interesará, pero los escritos de Antonio Porquia son interesantes, dice. Lo son, claro. Voces, ¿no? Se llama el libro.
Sí.
De Antonio Porquia. Claro que sí. Son aforismos de lo mejor realmente. Sí. Dale.
Micael Ángelo dice: el diablo sabe por diablo, pero más sabe por escucharlos.
Claro, eso dice Antonio Porquia. Conti Vilat, apareció la boa, nos dice. Sí. Ya lo hemos dicho.
Bueno, llegó antes el mensaje, claro. Señor.
No estaba en el armario del dueño, sí, y todo eso. Dice: por precaución yo no me cambio más de ropa. Tienen razón, porque dice: si el puma no estará también en algún armario.
Probablemente
en el nuestro. Bien.
Dice: hoy me pongo una bufanda y le sale eso. Ariel Gustavo Brites dice: muchachos, desde Chaco los saludo. ¿Cuándo van a venir? Gracias por alegrarme las noches.
Julián Rodríguez propone la creación de la marcha bartonista con la música de los muchachos peronistas. Díselo, muchachos bartonistas, gritamos los cuatro vientos cuando presenta el segmento de visitante o local. Es por acá, es por acá.
Listo. Compañeros.
Mariano Lambolia una vez contó que Borges decía que Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
sí,
en el cine debía ser interpretado por actores diferentes. Lo que me costó el amor de Laura en el teatro, ¿cómo hicieron para diferenciar a la mujer de negro y Laura? Respuesta: fueron interpretadas por actrices diferentes. Uh-huh. Exactamente así. Me quedé con ganas de ver la opereta. ¿Vio?
Sí.
Hacía Karina Biorlegui de Laura y Julia Senko de la mujer de negro.
Claro. No. ¿No quedó grabado eso en video, digo?
No, quedó grabado el audio y algún video así muy muy familiar de algunos tipos, pero no.
No se hizo nada.
No fue. Sí.
Qué pena.
Sí, sí, hay que agradecérselo a la producción.
Bien. Bueno, Adriana Balsa dice: más que decirles que son impresionantes y agradecerles, bueno, se termina en una frase así medio rara. Dice: Tierra del Fuego los saluda, grandes.
Janis Barrera quiere que cantemos Tarjeta Postal, mientras que Dominga Smith dice que después de 3 años floreció su Santa Rita.
Ah, mire.
La flor esa que yo tengo en casa y que no puedo hacer.
Que no le florece.
Dice: creo que el secreto es regarla todos los días. Puede ser. ¿Qué más?
Kitty Mauro dice: gracias, Alejandro, ya no me siento vieja porque no hago nada de las cosas que dijiste que hacen las viejas.
No trate de huir por ese lado.
¿Cómo que no? Entonces que no hay salida.
No. María Cristina Sibona Amati dice que en abril va a venir al galponcito.
Mentira.
Bueno. Y dice que está asustada porque acá decimos que no hay colectivo para llegar. Efectivamente.
Sí, que hay.
Levante la mano el que vino en colectivo.
Mire,
listo.
Todos.
Una persona, no. Dos. Todos los demás vinieron a pie.
Mire, 39, no 168, 140.
A 25 cuadras.
No, eso es lo cerca. Después, si quiere caminar.
Romina Olivares dice: soy de Mar del Plata, les mando un saludo. Pero les mando un saludo desde Denia, en Alicante. Está viviendo hoy el Día del Padre. El Día del Padre es en Alicante.
¿Y a quién podemos saludar en Alicante? ¿A quién conoce?
No lo sé.
¿Algún padre?
Y la quema de las fallas, dice. Denia 2015. Bueno.
Claro, sí, ahora son las fallas. Sí, en marzo, o sea,
me parece
sí.
Que
en Valencia.
Engañaron esta mina.
No, en toda la zona de Valencia, sí, es por esta época. Gonzalo Andrés Ortiz dice: por favor, lean mi mensaje. Valencia,
Valencia, si te embroman, ten paciencia, que también la tuve yo. Valencia.
Bueno, Gonzalo Andrés Ortiz dice: por favor, lean mi mensaje.
Bueno.
Y le pide al sordo Gansé: llorando me dormí.
Sí, eso lo hacemos con el trío. Llorando de Aerosmith.
Sí, pero él quiere llorando me dormí.
Bueno, le vamos a satisfacer.
O una versión más criolla.
Bueno, no tenemos más.
No, creo que hay que hacer una pausa.
Bueno, cómo no. Vamos a hacer una pausa y luego volveremos con temas de hondo contenido humano.
Permiso. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ricardo Casal, el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Estuvo durísima Eve Bonafini contra Daniel Scioli.
Eve tiene la libertad de decir cuanto quiera y como quiera. En este país todo el mundo dice lo que quiere y son buenas. Un periodista dice cualquier cosa de nuestra presidenta y nadie le corta el éter, ni lo saca del aire, ni le corta la transmisión. Tenemos una democracia lo suficientemente inteligente y un pueblo lo suficientemente maduro para tomar de quien viene.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Arba presenta Arba Móvil, la nueva aplicación para contribuyentes aplicados. Ahora tenés en tu teléfono todo lo que necesitas para estar al día y colaborar con tu provincia. Consulta de deudas, botón de pagos, alerta de pagos, novedades, boleta por mail. Y además, con un solo botón, podés avisarnos cuando un comercio no te da factura. Descargate Arba Móvil y contribuí a que Buenos Aires siga activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. Mañana desde las 19 vivimos Independiente Arsenal. Y el domingo a las 16 comenzamos con Defensa y Justicia Racing. Seguimos con River Godoy Cruz y terminamos con San Martín de San Juan Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Aquí va a ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Vamos a hablar hoy de Rodolfo II de Habsburgo. Aquel emperador cuyas gracias contaremos ahora. Nació en Viena el 18 de julio del año 1552. Su madre, María, era hijo de Carlos V del Imperio, Carlos I de España. La madre de Rodolfo era entonces la hermana de Felipe II. Lo mismo que su hermano, era una fanática católica. En cambio, el padre de Rodolfo, Maximiliano II, fue un modelo de tolerancia y se sentía muy poco ligado a la iglesia. Bueno, contra el deseo de su padre, Rodolfo fue enviado a la edad de 11 años a España para ser educado por Felipe II. Su madre quería convertir al heredero al trono en un auténtico soberano de la contrarreforma. Y veremos que las cosas no le salieron muy bien. En Madrid, el joven Habsburgo se aburrió muchísimo. Felipe II lo educó bajo pretextos tomistas, pretextos no, preceptos tomistas, en el sentido de aristotélico-tomista, ¿no? Se refiere a Santo Tomás de Aquino. Y le dio algunas lecciones acerca de las prácticas herejes y blasfemas que debían ser combatidas. Bueno, digamos que lo llevó un día, tanto como para que fuera aprendiendo, a un auto de fe. O sea, a ver cómo quemaban a un tipo por hereje, ¿no? Y Rodolfo no vio un ejemplo a seguir en aquel modo de combatir las herejías, sino que, por el contrario, más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo? Rodolfo era fulero. Era medio gordo, estaba todo el tiempo colorado, como en un sonrojo permanente, ¿no? Se maquillaba constantemente para disimular esta circunstancia. Tenía un carácter poco estable. Los médicos de la corte vienesa decían que padecía locura latente y a veces floreciente.
Manifiesta.
Claro. Tuvo una locura maníaco-depresiva, diría Rolón. Era muy melancólico, pero esa característica empezó a notarse mucho más cuando el rey Enrique IV de Francia, amigo de este programa, le arrebató la mano de una muchacha muy codiciada en Europa, codiciada por la guita que aportaba, que era María de Médici, ¿no? Rodolfo tenía algunas posibilidades con esta chica, pero intrigas diplomáticas hicieron que en su corte optaran por el trono de Francia. Ahora, las características mentales de este muchacho eran conocidas en todos lados. Es decir, que ya tenía fama de sonado. Estaba solo en Viena y empezó a interesarse en la astrología y en la alquimia. Todo fue a partir de unos raros objetos que encontró en la corte, entre ellos un vaso de ágata de 75 centímetros de alto. Según la tradición, había sido traído por los cruzados a Europa en el año 1204, y desde ese momento estaba en Viena. Una leyenda que fascinó a Rodolfo decía que era el mismo cáliz en el que había bebido Jesús en la última cena, ¿no? Para los cortesanos se trataba del mismísimo Santo Grial, y ya se sabe que su visión, su contacto y su posesión proporcionan la inmortalidad. Rodolfo, como hijo del emperador, bueno, como emperador que era, exigió que se lo pusieran en la habitación, me refiero al vaso.
Sí.
Y así se hizo. Encerrado en sus aposentos, Rodolfo pasaba largas horas contemplando el vaso a ver si ocurría algo, pero la verdad es que no ocurría nada. Le encantaban además las joyas. Se compró una corona tan pesada que no la podía usar porque se caía al suelo. Cuando murió su papá, Maximiliano, claro, no era emperador, era príncipe. Cuando murió Maximiliano, Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador alemán, ¿no? Y ahí empezaron algunos problemas. Maximiliano le había dejado todo a Rodolfo, pero había otro hijo llamado Matías, que era muy ambicioso, y cuando vio que no le habían dejado nada, se enojó, huyó del país y desde entonces se la pasó conspirando contra Rodolfo. Bueno, cuando fue emperador, Rodolfo se olvidó de los asuntos de Estado y se dedicó a la ciencia. Se estableció en un castillo de Praga, el más gris de ellos, y llamó a personajes extravagantes a la corte. A Tadeo Agesius, un médico de Praga, que pasaba también por matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista, y pronto se convirtió en maestro del emperador en todas esas actividades. Invitó también Rodolfo a su reino a todos los sabios y orfebres judíos del lugar. Entre ellos estaba David Gans, autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas, que se llamaban así porque su dueño era el antiguo rey de Castilla, Alfonso X, llamado Alfonso el Sabio. Ahí había estaba ahí la famosa descripción de Ptolomeo, Ptolomeo el egipcio, ¿no?, acerca de la bóveda celeste. También reunió Rodolfo a un montón de conocidos alquimistas. Dice que se juntaron 200 al servicio del emperador. Agesius tenía, ese era el que les tomaba examen a todos los que llegaban a ver si realmente sabían algo. Una vez se presentó un tal Augusto Augurelli, que tenía pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un amplio poema acerca de la obtención de oro. Augusto esperaba una recompensa y Agesius le envió una bolsita muy coqueta, vacía. Tenía una nota que intimaba a Augurelli a crear su propia recompensa. Ya que podías hacer oro, hace el que te corresponda. El alquimista se fue de Praga. Según dicen quienes podían aprobar el examen de Agesius, eran hospedados en la llamada, y todavía hoy existente en Praga, calle de los alquimistas, ¿no? Algunos ministros apoyaban al emperador en esta pasión. ¿Por qué? Porque querían mantenerlo ocupado para hacer ellos de las suyas con el destino del imperio. Pronto llegaron a la corte de Praga no solo alquimistas, sino también magos, adivinos, hechiceros y hasta verdaderos científicos. Otro personaje al servicio de Rodolfo fue Hieronymus Scotus. Anteriormente había sido consejero de Catalina de Médicis. Su especialidad eran los muñecos mágicos, reproducciones de los enemigos de la casa que él atravesaba con agujas para darle muerte. Muy científico, como sabe cualquiera que haya practicado el vudú. También confeccionaba amuletos portadores de buena suerte y espejos proféticos. Se ganó el favor de Rodolfo al mostrarle espejos rarísimos. Había uno especial, ¿no?, que le permitió a Rodolfo ver a través de la luna de aquel espejo a la mujer más hermosa del lugar. Bueno, el caso es que pocas veces Rodolfo salía del castillo. Tuvo 6 hijos de amores que le proporcionaba Scotus. La mayoría de las chicas eran prostitutas que el mago como tal convertía en princesas para presentarlas ante el emperador. La fama de Rodolfo llegó hasta Inglaterra y en 1584 apareció en Praga el alquimista John Dee, el más famoso de los alquimistas ingleses. También él le dio a Rodolfo un espejo milagroso. Parece que con 2 de estos espejos y una estrella magnética, Dee construyó un instrumento en el que se podían hacer señales a grandes distancias cuando brillaba la luna. Era como un telégrafo. Es decir, no era mágico, funcionaba de verdad. Rodolfo tuvo conocimiento con este primitivo telégrafo de la victoria, de la conquista de Raab por el conde Adolfo de Schwarzenegger, antes de que la gente trajera la noticia. Con esos espejos y con la luna mandaban unas señales que, bueno, casi instantáneamente nos permitían enterarnos de las victorias de nuestros ejércitos. Eso cuando nuestros ejércitos triunfaban. Bueno, un tal Popel, jefe del Partido Católico, le dijo, sin embargo, a Rodolfo que John Dee lo hechizaba con ayuda de una piedra nigromántica y que conocía también su futuro y el de todo el imperio. El aprendiz de Dee, llamado Kelly, continuó junto a Rodolfo. Entregó al emperador un supuesto elixir de la eterna juventud y también parece que llevó a cabo transmutaciones con la ayuda de un polvo dorado, siempre contra la voluntad del Partido Católico, ¿no?, que se oponía a todo esto. Y al fin atribuyeron a Kelly un asesinato que no había cometido, lo encarcelaron y a los pocos días apareció muerto en su celda. Todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno que se le presentaba, aunque fuera músico, poeta o guardia, lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Bezoar que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. Entre los años 1590 y 1601, Rodolfo no pudo atender a nadie, ¿no? En ese lapso intentó suicidarse 3 veces. Todos decían que estaba hechizado. Solo le levantó un poco el ánimo la llegada a sus puertas del astrónomo Tycho Brahe, perseguido por la Inquisición. Rodolfo le regaló un castillo, el famoso castillo de Vanatec, y le dijo que lo convirtiera en un observatorio, y así fue. Un año más tarde, Brahe llevó a ese lugar nada menos que a Johannes Kepler, que fue nombrado astrónomo y astrólogo del emperador. La madre de Kepler, pocas veces se recuerda esto, era bruja. Murió quemada por bruja. Y él a duras penas se había escapado de la hoguera. Bueno, ahí en el castillo de Vanatec pudo vivir con tranquilidad y tuvo a disposición un extraordinario observatorio. Rodolfo, siguiendo el dictado de las estrellas, decidió nombrar a Melchor Glessl, así se llamaba, canciller en Viena. Y fue el propio Glessl quien en 1606 se pronunció contra Rodolfo a favor de Matías, aquel hermano que había rajado, enojado por el testamento paterno, ¿no? Matías ya se había hecho dueño, sin que Rodolfo lo supiera, de Austria, Hungría y Bohemia, y no hacía más que conspirar contra él. Dicen que el último pedido de Rodolfo antes de morir, enfermo del fuego frío, fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas también lo llenó con un licor que era tenido por arcano, que le dieron sus alquimistas. Incluso tomó un trago y al cabo de unos minutos murió. Tenía 60 años. Este era Rodolfo, este muchacho extravagante, de Habsburgo. En realidad lo que quería era lo que queremos tantos de nosotros, ¿no? No morirnos. Y entonces hacía que los alquimistas le prepararan elixires para no morir, hacía que le trajeran a su pieza el cáliz de Cristo para no morir, hacía que sus médicos le prepararan jarabes y remedios para no morir, y hacía que los músicos le compusieran zambas para no morir. Y Zamba para no morir es una de esas canciones con las cuales tal vez habrá intentado Rodolfo conseguir la inmortalidad. La escucharemos en la voz de alguien que sí la consiguió, que es Mercedes Sosa. Adelante.
Era Mercedes Sosa en La Venganza Será Terrible, Zamba para no morir.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la 1:08, la temperatura en Buenos Aires 24 grados 4 décimas, humedad 84%. Reiteramos, cayó un avión argentino en Uruguay y no hay sobrevivientes. Se dio a conocer la lista de pasajeros y tripulantes que iban a bordo. La tripulación estaba compuesta por Luis Gustavo Pivida y Diego Chiaradia. Los pasajeros eran Mario Barba, Joana McCormack, Alfredo Dietrich, Carlos Delías, Marcelo Zarco, Horacio Peña Flor, Gustavo Luis Pera, todos de nacionalidad argentina, y Marta Pires Vieira, de nacionalidad portuguesa. La nave era propiedad de Aviajet Sociedad Anónima, una empresa de taxis aéreos de la ciudad de Buenos Aires. La empresa La Rural emitió un comunicado en el que confirmó que en el avión viajaban ejecutivos que formaban parte de su personal. La firma participa de la administración del Centro de Convenciones de Punta del Este. El jefe de Relaciones Públicas de Bomberos de Uruguay, Leandro Palomeque, informó que hasta el momento fueron 7 los cuerpos encontrados y todavía buscan 3.
Continuamos aún la búsqueda de lo que son 3 de los ocupantes de la aeronave que no han sido localizados. Tuvimos dificultades para el acceso por la ubicación de la misma, y el único modo de acceso que se tiene para por la ubicación de la aeronave es mediante embarcaciones.
Internacional.
Rusia convocó a una reunión del Consejo de Seguridad por Ucrania. El portavoz de la Federación Rusa ante la Organización de las Naciones Unidas informó que se va a discutir el incumplimiento de los acuerdos de Minsk sobre Ucrania. En febrero se firmó un acuerdo de paz de 4 puntos, pero tanto Kiev como los independentistas se acusan de violar el armisticio.
Deportes.
Sin jugar, Boca se convirtió en el primer equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Es debido a que Palestino y Wanderers empataron 1-1 en Chile. Boca es el líder absoluto del grupo 5 con 12 unidades y con puntaje ideal luego de 4 partidos disputados. La temperatura en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, Susana Jiménez en exclusivo. A horas de volver al teatro en piel de Judas, la diva confiesa: conozco tanto a los hombres que ya no me enamoro. En una charla íntima con Gente, revela sus miedos más íntimos, las claves de su eterna juventud y los planes de renunciar a todo para recorrer el mundo. Y dispara: mi próximo novio tendría que ser escritor. Además, Fedeval y Barbie Vélez en Cancún. Esto es más que un amor de verano. Gente.
Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi sigue el escándalo Tinelli Valdés. Más allá de los dichos de Marcelo, la relación con Guillermina no transita sus mejores días. Ella ensaya y se acobija en su compañero de obra, Gastón Sofriti. Algunos creen ver algo más que una simple relación laboral. Toda la verdad. Además, Susana Jiménez confiesa: desde que dejé a los hombres, nadie me afana ni vive de mi plata. Y de regalo, el primer fascículo del suplemento Los secretos jamás contados de la farándula. Imperdible, Paparazzi.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Esta semana en Para Ti, festejamos el Día de la Mujer con todo. De regalo, un esmalte super canchero. Elegí el color que más te guste. Además, tratamientos After Sun. Recupera tu piel después del sol de las vacaciones. Mi primer trabajo. Te contamos todo lo que tenés que saber para sumarte al mercado laboral. Y lo último en tendencia. Turbantes. La moda en tu cabeza. Ya salió.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Este programa se hace con público presente. La entrada es libre y gratuita. Y mañana viernes estamos también en vivo.
Uh-huh, aquí, claro que sí.
Aquí mismo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mañana es mi cumpleaños. Nuestra habitual sección dedicada a aconsejar a las madres cuyos niños cumplan años mañana.
Bueno, y hay algún
mañana
otro.
O pasado a lo sumo. ¿Para qué? Para que vayan preparando los agasajos pertinentes,
sí, señor.
Tomando los recaudos, haciéndole una fiesta a su hijo o invitando amiguitos.
Sí.
Perdón.
Sí.
Discúlpeme.
La clásica torta.
Claro. Bueno, es un informe completo que tenemos. ¿Qué dice el informe Barton acerca de cómo preparar un cumpleaños a su hijo?
Bueno, es muy diferente un niño de 4 años a un niño de 10.
Sí, sí, es verdad. Hágase la siguiente experiencia. Tómense dos niños, uno de 4 años y otro de 10. Compáreselos y se advertirá que son bien distintos.
No, señor, me refiero para planificar la fiesta.
Sí, sí.
Porque si usted...
Para eso lo digo.
Sí. Si usted contrata... Vio que ahora se contratan también.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba?
Quiero contratar alguna atracción para un cumpleaños infantil.
¿Atracción fatal?
No, no. Alguna atracción...
Tenemos a Glenn Close.
¿Glenn Close en cumpleaños infantiles?
Sí.
Es raro.
Es raro. Bueno... No, sí tenemos...
Números de magos o de payasos.
Sí, sí, sí.
¿Qué me recomienda usted?
Nada.
Bueno, no. Porque veo que está lo clásico, es la piñata. Ya los chicos ya saben de memoria cómo es.
Claro, en cambio los payasos y los magos son para ellos una verdadera novedad.
No, pero por lo pronto hay algunos magos que, por ejemplo, trabajan con animales.
Ah, sí, hacen desaparecer boas.
Bueno, no sé si tal. Sí, hay algunos que trabajan, ¿vio? Con...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un mago que trabaja con animales. ¿Con qué animales quiere que trabaje?
Y reptiles.
Reptiles. Boas.
Bueno, trabajan.
Con... bien. Sí, en realidad el en trabajo del mago con animal consiste simplemente en reemplazar los objetos que habitualmente hacen desaparecer los magos.
Sí.
O forman parte de su mobiliario. Por animales.
Bueno, claro.
O a veces se reemplaza la partener, que es una señorita en malla, por un animal, por ejemplo, un perro.
No, pero
en
eso,
malla.
No sé. Pero el perro, ¿cuál es la gracia del perro en relación al número del mago?
Ninguna, ninguna. Hacen desaparecer al perro, cortan en dos al perro.
No, qué feo.
Es menos dramático, evidentemente, porque... el público siente más la sección de una señorita,
sí,
que la de
sí.
un perro.
Una señorita serruchada o
una señorita en dos partes, el público se impresiona más que usted si usted lo hace con un perro, ¿no?
Sí, igual eso me parece es un poco para los chicos es un poco fuerte lo de cortar.
Es fuerte, sí, siempre cortar a una persona en dos es fuerte.
Sí, sí.
Ahora, le diré que como credibilidad el perro es más creíble que una señorita en malla.
Sí.
Porque uno puede suponer que la señorita en malla en realidad anda con el mago y lo ayuda a que no se engañe. En cambio, el perro...
No, así el perro. Es difícil, un perro amaestrado quizá.
Sí, ¿amaestrado en qué? En el engaño.
Y que sepa cuándo tiene que irse, cómo es la del truco. Pero puede... El riesgo es mayor.
Es muy difícil.
El riesgo es mayor.
Bueno, pero yo no le aconsejo nada de eso para fiestas de cumpleaños.
No, hay algunos magos que trabajan, que sacan erizos.
¿Sacan qué?
Unos erizos. Que a los niños les llaman la atención, son animales...
Bueno, lo que se puede hacer también si usted festeja... el cumpleaños en algún parque público,
sí.
Es organizar una suelta de perros rabiosos.
No, bueno, pero eso qué.
En medio de la fiesta...
Pero los chicos salen corriendo, tienen miedo ahí.
Qué sé yo, la cosa es pasar el rato, ¿verdad?
Bueno, sí, pasan el rato, pero me parece que no, que tiene que ser algo más ameno para los niños.
Si a usted le parece muy caro lo que nosotros cobramos, que es un poco caro,
sí.
Le aconsejo lo que están haciendo muchos colegios, que es... Así como se unen para utilizar un solo auto o un solo vehículo y llevar a varios niños, utilizar una misma fecha para festejar el cumpleaños de 10 niños.
No, bueno, 10 es mucho.
Entonces se celebran 10 cumpleaños, se reparten los gastos e incluso los regalos.
No, los regalos...
Hacen regalos más pequeños o generales, regalos colectivos.
Pero es difícil un regalo colectivo a 10 niños que viven en 10 casas diferentes. Porque ¿qué le va a regalar?
No viven en 10 casas diferentes. Un solo regalo para que lo usen. Por ejemplo, una pelota.
Bueno,
para que lo usen los 10 niños más uno más... Para
sí, bueno.
Hacer un equipo de fútbol.
¿Quién se lleva la pelota cuando termina el partido?
¿Qué importa? ¿Para qué la quiere usted?
Tiene un conflicto, ahí tiene un conflicto.
Termina el partido, ¿para qué quiere la pelota? Entonces... Se la lleva la maestra.
Bueno, no, señor.
O la dejan al cuidado del Ministerio de Educación. Buenas tardes.
No, el Ministerio de Educación no puede estar guardando pelotas,
sí, señor,
de todos los chicos.
El doctor Filmus tiene la casa llena de pelotas de niños que cumplen años.
¿Qué tiene que ver el doctor Filmus con el Ministerio de Educación? No tiene
Le
nada
hemos
que...
confiado todas las pelotas de nuestros niños al doctor Filmus.
Bueno, lo mal que ha hecho, no lo digo por Filmus, por supuesto, sino porque es una metodología que me parece que no va a servir.
Bueno, si usted quiere gastar, bueno...
No quiero
contrátenos
gastar.
Por el solo cumpleaños de su hijo... Y así estaremos, así, con ese individualismo.
No es individualismo, sí, señor.
La sociedad occidental marcha hacia la ruina.
Mire, también, ahora que se están haciendo estos cumpleaños colectivos, no de tantos chicos, pero yo he ido a alguno de tres.
¿De tres años?
No, de tres chicos.
Ah.
Es un ahorro.
Yo creí
para...
que estaba inventando algo cruelísimo.
No.
Crudelísimo, sin embargo, es verdad.
Es verdad. Es un ahorro para los padres que convocan. Pero no para los que asisten, que tienen que llevar tres regalos.
No, tres regalos no, llevamos uno y que se lo repartan.
No, señor. No existe eso.
No,
señor.
No, que no. Son los... buenas tardes.
Buenas tardes.
Son los cumpleaños comunitarios del camarada Stalin.
Sí. Así que... Inclusive ya le puede festejar de años...
Claro,
venideros.
Se festejan todos los de la niñez.
Claro, toda la infancia.
Claro.
Celebra un
hasta
fin de semana todo.
15, ya está. Después ya sos adulto. Hijo mío.
Ah, bueno, sí, qué feo eso.
Bueno, comida, ¿qué comida le gusta a usted para el cumpleaños?
Porquerías son.
Porquerías, ¿no es cierto?
Nosotros todo...
tenemos aquí justamente una fábrica.
Sí. ¿De porquerías?
Porquerías.
¿Se llama así?
Sí.
Ah, bueno, no es muy alentador el nombre.
Porquerías Lexington. Es una marca de golosinas, galletitas, bebidas.
Claro, y
dulces, mermeladas, todo muy químico.
Pero mermelada, químico no es mermelada. La mermelada es de fruta y azúcar y...
Bueno, pero sí, nosotros le ponemos químicos para que tengan ese tono violeta que tanto le gusta a los niños.
¿Cómo le calcula la cantidad ese en relación a la cantidad de niños?
Medio kilo por persona, como el asado. Medio kilo por persona.
Es mucho.
Medio kilo de porquerías por persona.
Es por niño. ¿Cómo le va a dar medio kilo de porquerías por niño?
Más el pan y la bebida, ¿no?
No. Pan no hay en un cumpleaños infantil. Le sirven esas cosas de como los chisitos. Me dijeron que lo hacen con papel, eso.
Sí, efectivamente, con papel.
¿Es con papel?
Con papel de lija.
No.
No,
qué
con
pesado.
Papel de diario. Con papel de diario, sí.
Papel de día. ¿Y el sabor a queso cómo se lo da?
No tiene sabor a queso. Tiene sabor a diario.
Ah, no sabía que el sabor a diario era ese,
sí, sí,
que conocemos de los cumpleaños. Bueno, yo creo que van a ser 20 niños.
Ajá, muy bien.
Los que van a asistir a la fiesta. ¿Cotillón?
¿Qué?
Cotillón.
Ah, sí.
Tiene. ¿Qué está dando ahora? Porque...
Bueno, estamos dando también cotillón comunitario. Todos con la misma corneta, todos con,
no, señor,
con el mismo pito.
No se pueden estar pasando...
Con el mismo gorro. Se lo pasan un rato cada uno. Nuestro lema es un rato cada uno.
Bueno, no, pero...
Salvo que usted quiera la versión de lujo, que bueno, cada uno con su corneta, cada uno con su mascarita.
Y bueno, sí, me parece que es lo que corresponde. Que cada uno tenga su corneta, su pito, su mascarita, su bonete.
Bueno, si usted lo quiere así, yo ya estoy anotando. ¿Cuántos niños me dijeron?
20.
20, voy a anotar entonces. 20 cornetas,
sí.
20 máscaras, 21 gorritos.
¿Por qué 21?
Porque yo me pongo.
No, no. Bueno, pero traiga el suyo, si tiene bueno, ¿El homenajeado no tiene unas cosas especiales, Dios, que el del cumpleaños?
Quiere, con cosas, pero la va a pasar mal porque se va a sentir distinto. No, para lo especial es que el homenajeado casi siempre la liga.
¿Por qué la liga?
No sé, pero los chicos se ponen medio manieros cuando cumplen años.
Y ansiosos.
Se ponen ansiosos, exigentes, insoportables, y por ahí se la ligan.
Porque está ansioso desde la mañana, el cumpleaños es a las 5 de la tarde.
Sí, sí. Y vas a terminar mal tu cumpleaños, le dicen. Sí. Hasta que al final el tipo cobra.
Nene, al mediodía ya está rojo y con las patillas transpiradas.
Sí, sí, veo cómo son los niños.
Y dice, ¿cuándo vienen todos?
¿Por qué cosa, no? Ocúltele a su hijo que existe el cumpleaños.
¿Cómo se lo va a ocultar? Sí.
Es una idea muy peregrina sin la que la sociedad bien podría vivir. No le cuente, ¿cuándo le habló usted de cumpleaños?
Y pregunta, porque otros...
¿Cómo pregunta qué pregunta?
Y en algún momento ve que existe un cumpleaños. Dice, ¿qué es eso, mamá? Eso es un cumpleaños.
Ah, bueno, ya, se lo dijo su mujer.
Y bueno, sí.
No le diga.
Pero va al cumpleaños de la abuela, del primo, del amiguito.
Bueno, dígale que es otra cosa.
Es difícil vivir ocultando...
Dígale que es un lagarto, por ejemplo. Invente otra palabra.
Es raro decir que... Mamá, ¿cuándo es mi lagarto? Le va a preguntar.
Claro, puede ser. Bien.
Y organizamos lagartos.
Entonces me dijo que romper la piñata.
La piñata. Sí, la piñata se llena de caramelos. Bueno, la piñata es un globo grande, muchas veces, con boca grande, que le mete objetos y un poco de harina.
Claro, algo así.
Para
¿usted
que
lo
le caiga
en su casa? ¿En algún local nuestro o en un lugar público así?
No, pensaba en algún local de ustedes. ¿Ustedes con quién?
No, nosotros no tenemos locales, pero lo llevamos, por ejemplo, a la sala de espera de la estación El Palomar, del Ferrocarril Pacífico.
Sí, pero...
Es pública.
Los chicos son de Quilmes, ¿eh? ¿Eh? Son de Quilmes los chicos, están...
Es un problema.
Es un tirón hasta
bueno,
allá.
Bueno, podemos hacerlo en Quilmes.
Sí, lo puede hacer
en Bernal. ¿Qué le parece Bernal?
Y bueno, puede ser.
Lo hacemos en la sala de espera de Bernal. Y bueno, ahí se divierten.
¿Pero por qué la sala de espera del ferrocarril?
¿Qué otra sala de espera conoce?
No.
Donde no nos echen a patadas.
No, ¿por qué tiene que ser una sala de espera?
Bueno, porque es un lugar público y los chicos tienen que juntarse a algún lado. ¿O qué quiere, dejarlo desparramado así por la calle?
No, me imaginé.
Después nos faltan cuatro. Y yo, ¿dónde están? Faltan cuatro niños.
No, imagínese, al lado del tren es un peligro, además.
No, pero por eso lo encerramos adentro de la... De la sala de espera lo encerramos.
No, bueno, pero... No. ¿Encerrado todo?
Encerrado, o si no... ¿Qué le parece en el mismo colegio?
No, los chicos quieren salir de la escuela.
Ah, bueno, pero en el mismo colegio sería durante los recreos.
No, es muy difícil de distinguir que se trata de un cumpleaños si es un recreo.
Bueno, pero usted las quiere todas.
No, bueno, señor, todos los días tienen recreo.
Y después su hijo crece, y usted lo malcrió y no sabe soportar... las frustraciones de la vida.
Bueno, no, pero no tiene que empezar así, no. Menos en el día del cumpleaños.
¿En una plaza?
En una plaza puede ser, sí. Pero hay otros niños en la plaza, o ustedes sacan
eso
a todos
lo
los chicos.
Yo he ido a cumpleaños de adultos que se verificaban en boliches.
Sí.
En boliches o en bares nocturnos, así. Y entonces, claro, te invitó, estaban ahí, pero estaban también todos los otros clientes.
Claro, los tipos no cerraban un boliche.
Entonces te dan un vale. Vale por un cacao, una bebida.
Sí.
Te invitan y una bebida gratarola. Después, eso es nada más lo que te dan. Si vos querés comer otra cosa, te la tenés que garpar o algo.
¿Eso es un cumpleaños?
Por ahí, sí. Alguno trae una torta, eso como una extravagancia. Y andan desparramados, está la música, todo lo que da. Usted no puede cantar el cumpleaños feliz porque... Si oye cualquier otra música. Música mecánica, ¿no?
Sí.
Bueno, y así termina. Un día, en un momento, usted se da cuenta que se han ido todos.
Sí.
¿Y qué hace? ¿Se va usted también?
Y claro, porque ya no los ve más, no los encuentra.
No los encuentra. Aparte, generalmente usted lo invitan de lástima y ni siquiera conoce a los que... A los que asistieron, no lo diferencia el resto de la gente.
Claro, qué triste.
Claro.
Y mire si se cruza con un cumpleaños de otro, porque en esas condiciones puede haber otro.
Es que cumpleaños. Hay varios cumpleaños en la misma sala. Eso es un cumpleaños colectivo, ¿eh?
Claro.
Sí, sí, sí. Se da mucha calidez, ¿no? Ahí.
No sé si eso
en
es
el calidez. Sentido de que hace calor.
Ah, sí.
Bien. No, no le recomiendo.
Para los chicos mucho menos. Ahora no. Se usa mucho, hay cumpleaños infantiles. Vio que en cada negocio están tratando de hacer cumpleaños infantiles porque...
¿En dónde?
En cualquier tipo de comercio.
Ajá.
Porque parece que es muy rentable el cumpleaños infantil.
Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, en los lugares donde alquilan canchas de fútbol, de papi fútbol.
Sí, donde vamos a jugar nosotros.
Bueno, hacen cumpleaños.
No podés jugar a la pelota, pero te llevas por delante los pibes que cumplen años. Sí.
Y se hace como los chicos van a jugar a la pelota, dice, invitan, sobre todo cuando cumplen 9, 10 años, quieren ir a jugar al fútbol.
Que justo el día del cumpleaños venía a jugar al fútbol.
Y sí, hacen el partido de fútbol. Después se van a comer las porquerías ahí.
Bueno, pero sí, es una cosa que...
Es una modalidad.
Es una modalidad. ¿Y en los supermercados? No hay,
¿cómo?
No hay un lugar, un pelotero.
Bueno, en algunos
pelotero. Algún encierro para el niño, para guardarlos ahí.
Algún rincón.
Otra cosa, es la hora del cumpleaños. El horario tiene que ser estricto.
No, el horario es en general a la tarde, 5 de la tarde.
Y a las 5:30, 6 menos cuarto.
No.
Ya lo viene a buscar el padre. Usted al padre le da incluso un vale.
¿Vale de qué?
Vale por el hijo.
¿Cómo por el hijo?
Vale, viene el padre. Usted es compañero, el padre de un compañero, sí. Bueno, ¿cómo se llama su hijo? Mi abuelo, como todos.
Sí.
Bien. Aquí tiene un vale.
¿Qué? ¿Vale por Nahuel?
Sí, por Nahuel. Nahuel, aquí están. ¿Trajo el vale? Le dice usted al padre. Porque no quiero ser sorprendido en mi buena fe, señor mío.
Pero el chico ya lo conoce.
Por ahí viene otra persona y dice, ay, vengo a buscar a Nahuel, se lo lleva y lo hace trabajar en un circo como en las novelas de Dickens.
No, señor, el niño ya conoce al padre y le dice, papá,
sí, vamos. Bueno, sí, según cuántos años cumpla. Si cumple un año, su hijo... Tiene amiguitos de 8 meses.
No, bueno.
A lo mejor aparecen las dificultades.
Ahí el padre se queda, no se va a ir.
¿Cómo se va a quedar el padre?
Se queda, los cumpleaños de menos de un año.
¿Qué le doy para comer?
Y le tiene que...
No, porquerías, está... porquerías Lexington.
Está la...
No, le tengo que... Si se quedan los padres, le tengo que servir una caña.
Sí, está la mesa de los adultos y la mesa...
Sí, claro. Ahí sí, bebemos como locos, brindamos. Y después los chicos tienen que... llamar a otros parientes para que lo saquen de allí.
Alguien que lo venga a buscar.
Pero al niño hay que venirlo a buscar, porque no puede ser que yo le diga 6 menos cuarto y usted se cae una hora después. Yo le saco el chico a la calle.
No.
10 minutos de tolerancia.
¿Qué tolerancia de qué?
Y como los garajes. Tolerancia 10 minutos. Le dije 6 menos cuarto, 6 menos 5 se lo saco a la puerta.
No, pero eso no puede ser con los chicos.
Pues, si llora, no me importa.
¿Cómo que no le va a importar?
Hay chicos que lloran y empiezan, ábrame, señor, ábrame. No,
pobrecito.
Llueve, tampoco.
¿Qué, con lluvia?
Porque lo primero es la ética.
Bueno, sí, ¿y de qué ética estamos hablando?
No sé, pero es lo primero que se me ocurrió.
Bueno, sí, se ve que arranca por lo segundo usted, porque el niño no lo puede dejar en la calle de
ese
modo.
Bueno, pero el padre no puede abusar.
No es abusar,
de nuestra confianza.
Tiene un inconveniente, se atrasó por el tránsito, tuvo un inconveniente familiar.
Bueno, que salga antes, señor.
No, que no se
vaya, que se quede en la esquina.
Un imprevisto.
Se quede en la esquina esperando que termine el cumpleaños, después viene, toca el timbre y se lo lleva, chico.
No, además es la celebración. Igual que feo para el niño que no es buscado, que demora mucho en buscarlo.
Sí.
Está ahí en un rincón.
Es lo peor que le puede pasar a un niño.
Sí.
¿Que no lo van a buscar más?
No, bueno.
Sí. A mí me pasó.
¿Qué? ¿Usted no lo...?
Sí. A mí me dejaron en una guardería, mis padres fueron a un baile.
Sí.
Y me dejaron, junto con los sobre todo, me dejaron a mí.
Ah, en un guardarropa.
Y se olvidaron, vio, qué sé yo, se le va a uno de la cabeza.
No, se le va a uno de la cabeza, no, señor.
Está pensando en alguna otra cosa. Y bueno, después les dio vergüenza venir a buscarlo.
Pero no se trata de vergüenza.
No, y no lo vamos a ir a buscar ahora. Ya pasaron más de 24 horas. Déjalo, total.
¿Cómo total, señor?
Y bueno, crecí ahí, justamente en una guardería.
¿Y quién lo crió?
Los dueños de la guardería se hicieron cargo de mí, etcétera.
Ah, qué historia triste.
No es triste, no. Porque mis padres eran muy malos y los de la guardería muy buenos o algo así. Bueno, mi padre vino en realidad el otro día, pero había perdido el
numerito.
Había perdido el tigre.
Bueno, no importa, igualmente ya saben que es usted el hijo.
Sí, bueno, pero me preguntaban a mí si era mi padre ese.
Bueno, usted dijo que sí. ¿Cómo que?
Bueno, no importa. Pero vengalo a buscar a las 7.
Sí, voy a venir un poco antes, por lo que me bueno, están diciendo.
Yo no le abro hasta las 7.
No, pero ¿cómo? ¿Qué bueno, quedamos?
No voy a andar abriendo la puerta, que es uno, se va ese, toca el timbre otro, después y otro, no.
Bueno,
a las 7 venimos todas las 7, a las 7, chao, lo saco a todos para la puerta.
No,
y ahí se lo reparten ustedes. Voy a estar.
Qué mal llevado.
Ya lo tuve que aguantar casi 45 minutos.
Y bueno, no es nada para los chicos.
De cumpleaños, señor.
Los chicos quieren que las cosas no terminen, que sean. Cumpleaños muy largo, fiesta.
¿Le parece
muy...
a usted eso?
Sí, sí, quieren más y más. Sí, todo el tiempo, que las cosas se prolonguen y se prolonguen.
No, no creo eso.
La diversión, ¿eh? No, no, no otra no. cosa.
¿Cómo son las tortas de cumpleaños para niños?
Bueno, decoradas.
¿Qué diferencia hay entre una torta de casamiento, digo yo ya completamente sin voz?
Sí.
Y la torta de un niño.
La torta de un niño es mucho más simple que la del casamiento. Estamos hablando de un piso en un solo nivel, no como la de casa.
No, estamos hablando de una torta.
Bueno, sí, estamos hablando de una torta.
Piso en un solo nivel es el lugar donde vamos a hacer la fiesta.
Sí, pero la de casamiento tiene una torta y arriba otra torta y arriba otra.
¿No tienen las tortas de casamiento un dispositivo que permite a las damas casaderas que asisten tirar de una cinta y hacerse con un premio ya establecido por las autoridades?
Sí, claro, eso existe hace muchísimo tiempo.
Ajá.
Pero no por las autoridades, hay un premio. Es una chuchería.
¿Quién?
No, ¿cómo quién? Lo que sale de la torta con la cintita.
Ah, no es un premio importante, digamos.
No, es una cosa de plástico.
Un viaje.
Simboliza algo. Entonces usted saca una paloma.
No, no quiero símbolos. Si hay una cosa que no me gusta que me regalen, son símbolos. Prefiero cosas.
Bueno, pero no le pueden...
Entre el símbolo y la cosa... A mí regáleme la cosa.
Bueno, pero hay valores. Por ejemplo, usted de la verdad. No sé
nunca
cuál es el símbolo
eso.
De la verdad, no lo sé.
No, lo que yo vi son pequeños dijes.
Claro, el anillo.
Trébolos de cuatro hojas.
Esa es la suerte.
Corazoncito.
El amor. Y el anillo.
Cuchillos.
¿Cuchillos?
No, nunca vi. Pero...
Ah, sí, sí. Es raro, pero puede llegar a ver. Y el anillo que indica que es la que
se dice que la que obtiene el anillo es la siguiente en casarse.
Sí, señor.
Nosotros organizábamos, cuando yo tenía panadería y vendía tortas, la siguiente chanza, que era una cinta que atravesaba la torta y salía por el otro lado.
Ah.
Entonces, dos muchachas diferentes tomaban la cinta, una de una punta y otra de otra. Entonces tiraban.
Una cinchada.
Sin darse cuenta, estaban jugando una cinchada. Una se acercaba a la torta, la otra se alejaba así, hasta que...
Es muy peligroso.
Ganaba y precipitaba a la perdedora en el interior de la torta.
Claro, ¿no? Bueno.
Era extraordinario, verdaderamente.
Bueno, no sé, un poco... para la pareja casamentera es un poco...
No era una pareja. Eran dos mujeres que casualmente habían tomado...
No, sí, sí, eso...
Las puntas de una misma cinta.
¿Esa torta se corta una vez que pasó toda
sí,
esa ceremonia?
Sí, ¿qué quiere que se la coman como?
No, no, porque...
A los arañazos.
Digo que está tan ornamentada.
Qué picardía, ¿no? Sí.
No parece.
Se sacan, yo he visto eso, se sacan cuidadosamente todos los armarios, todas las columnas, todas las cariátides, todos los capiteles, los muñequitos, las alegorías, los balines, eso que hay... Que son como munición.
Sí, esa
cosas,
bolita.
Te las comes, crepás como loco.
Sí.
Le sacan todo y queda un bizcochuelo miserable.
Sí, que es horrible.
Es horrible, y lo cortan así. Y casi todos se lo comen, como diciendo 20 siglos para llegar a esto.
Sí, es muy triste la torta. Lo que queda además de la torta, ya ultrajada por las porciones,
sí,
por
claro,
la corta
claro.
porción. Es una imagen muy melancólica. Inclusive la
les
torta
queda,
entera también.
El fondant, que es como ese revoque que tienen las tortas
sí.
de casamiento, un revoque a veces más consistente, un revoque a veces más consistente que el que yo tengo en mi casa.
Sí, me parece, se tiene es, una que es una capa de azúcar,
una con... capa, bien sí. Dice usted, de azúcar, creo que con Portland.
No, puede ser, sí.
Debe tener un poco de Portland.
No es muy lisito, como
muy
un
lisito maravilloso.
Sí, es el mazapán, que con eso pueden
el
hacer...
El mazapán.
También se hacen los muñecos con eso, toda la decoración. Lo que quiera se puede hacer el mazapán.
No, porque hay muñecos que son ya de yeso, no te los comas.
Ah, bueno.
Una cosa es el muñeco de mazapán, que vos te lo podés comer.
Sí.
Y otra es el muñequito de yeso, como por ejemplo... los dos contrayentes,
los muñequitos,
con su escarbadiente, que se los, te los comes, que puedes tardar en morir 10 minutos.
No, bueno, a mí me parece que la novia es de mazapán.
¿La novia verdadera o la novia del muñeco?
No, la novia muñeco, la no, que está ahí arriba.
No,
de la
para
torre.
Mí son de yeso y tienen un escarbadiente para clavarlo y ensartarlo, e incluso mucha gente se guarda esos muñecos por mucho tiempo, cosa que no podrían lograr si se tratara
de mazapán,
de muñequitos de mazapán.
No, pero a mí no me gusta la pareja de los muñecos genéricos, novia, novio.
¿No? ¿Qué le gusta a usted?
¿Alguna réplica de la novia y el novio en cuestión?
¿Y son?
No son.
Usted le dice que son icónicos, que no...
Sí, son generalidades, arquetipos.
¿A usted le gustaría que le... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que le preparáramos verdaderamente un retrato...
Un retrato.
Una escultura observando los rasgos, ¿no es cierto?
Exactamente. Yo le doy una foto.
Ajá.
Y usted trabaja, lleva a ver, eso sí, a las sí. Tres dimensiones.
Deme una foto.
Sírvase.
No, este es de Maradona.
Ah, no, discúlpeme. Es para otra torta que tengo un cumpleaños.
No, bueno. Vamos a ver. ¿Esta es su novia?
No, esta, señor.
Tome, guárdela. Está desnuda esta persona.
Sí, bueno. Claro. Esta es mía, discúlpeme.
Uh-huh.
A ver si...
¿Está seguro que se va a casar?
Sí, señor, estamos enamorados.
Bueno, ahora, para que los rasgos sean diferenciales, van a tener que ser muñecos un poco más grandes.
Claro, ¿cuán grandes?
Tengo una idea. ¿Cuán grandes? Y la respuesta podría ser tan grandes como usted.
¿Tamaño natural?
¿Usted es de tamaño natural?
No, señor. Sí, todos somos de tamaño natural.
Bien. ¿Qué le parece esta idea? Hacemos la torta.
Sí.
Y usted y su novia, con cierta actitud estatuaria, se colocan arriba de la torta, se quedan quietos, los revestimos de un poquito de azúcar impalpable, un poquitín de mazapán, qué sé yo. Y ustedes son... los propios muñequitos. Cuando traen, un rato antes de traer la torta, ustedes dicen, vamos al baño a ponerle.
Sí, bueno, sí, no dice nada, se va.
No dicen nada. Se van ahí donde la torta y los traemos la torta con ustedes arriba.
Bueno, no sé qué.
¿Qué le parece?
Me parece un asco.
Sí, a mí también.
Me parece que.
Le digo que ya lo intentamos una vez y estos chicos se enterraron.
Ah, se enterraron en
la torta. Se le cedió el mazapán.
Se entortaron.
Y se enterraron hasta las verijas en el.
Sí.
En el bizcochuelo.
Qué feo quedar ahí hasta la cintura.
Quedaron ahí y querían disimular ellos, ¿viste?
Es imposible.
Y me daba asco. Y después toda la noche estuvieron de dulce y leche, estaban hasta acá. Y bailaban, qué sé yo, las moscas le andaban
atrás. No, todo pegoteado.
Se suspendió el casamiento.
¿Y qué le parece?
Se separaron.
¿Se separaron?
Sí, porque los dos se acusaban de haber sido los autores de la idea.
Siempre se acusan de eso. Cuando hay una mala idea colectiva, en general nadie se hace cargo. Uno acusa al otro y eso pasa con esta pareja.
Eso pasa, el matrimonio suele ser una mala idea colectiva.
Sí.
Bueno,
institucional.
Amigos, vamos a tener que cerrar, ¿eh?
Bueno, pero y la fiesta ni empezó todavía y... Igual tardan los novios en llegar. Digo,
no, no era una fiesta infantil.
Cierto.
¿Qué hicimos entonces? ¿Y los niños dónde los dejamos?
Pero los chicos, usted me dijo que los iba...
Yo los dejé en la sala de espera de la estación Bernal.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Y ahora vamos a tener que salir para allá?
No, y a esta hora ya el ferrocarril no anda.
¿Y con las boas que
hasta
andan sueltas?
A la mañana, los chicos encerrados ahí. Bueno, más es.
Bueno, no.
Que se vayan acostumbrando al mundo que les espera. Un mundo ajeno, un mundo que no tiene mucha piedad. Después de esta noche van a quedar bien preparados.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Nahuel. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Vamos a hablar ahora con una precandidata a gobernadora, Mónica López.
Sergio se está inclinando un poquito más por Francisco de Narváez.
Es un error. La verdad que no es el salvador del Frente Renovador. Yo no creo que Massa se inmole con de Narváez en la provincia. Después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio que ha tenido en nuestra provincia de instalar a Massa como el mejor candidato y además como el mejor intendente.
Mónica aparentemente fue tentada para integrar Bailando por un Sueño, el programa de Marcelo Tinelli.
Quedé dura, dije, esto es una joda para Tinelli.
Falta la última charla, pero usted aceptaría.
Sí, por supuesto, ¿por qué no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele,
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros: útiles escolares, libros, juguetes, anteojos para leer con receta, colchones. Además, en el rubro indumentaria se agregan los días miércoles. De la mano de Ahora 12, ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sacks.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Será terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata. Mañana viernes también, ¿eh? Estamos en vivo a partir de la medianoche. La entrada es libre y gratuita. Aquí los esperamos. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Bienvenido, maestro. Hoy sigue solo porque el trío sin nombre sigue en Panamá. Ya volverán en breve.
Sí, sí.
Pero aquí para Ana le pedían Bettinotti. Yo no sé no? si.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del balbón. Y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las menetas del pasado. Traila, la, 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 traila, la, 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 la.
Aquí, mire, Aldo para Elena, le pide tarjeta postal.
¿Cómo lo pedían, no?
Sí, temprano. Y ayer creo que también lo había pedido, no sé si las turcas.
Notaré los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal. volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal nos devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Sirve, sí. Bueno, maestro, nos vamos acercando al final del programa.
¿Qué quiere?
Sí, qué tiempo de show. El pescante no tiene ganas de...
El pescante, qué lindo tango que es.
Junto oscura, trotando en la noche, latigazo de alarde burlón. Compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se amansaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerero, vamos, camino al tiempo olvidado. Vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
Bueno, y nos vamos, maestro. Mañana estamos en vivo acá.
Lo que quiera, mire,
no. No, toque lo que tenga ganas para despedirse.
Mire, me han mandado, yo ya la sé la letra esta, pero alguien me la mandó igual. Es de la embajada italiana.
Ah, algo que viene de aquellos
viene
lares.
Italiana, a ver si quiere.
Nos vamos con esto.
Ah. Oye, qué magnífica giornata. Che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà, son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più, e la mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per se al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non più rencore ringrazio, qui me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla follia del mondo, vivere dichosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Adios,
adios,
maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 3 décimas, humedad 90%. El gobierno va a desclasificar información sobre el atentado a la Embajada de Israel. Lo adelantó la presidenta Cristina Fernández, quien afirmó que esto va a suceder apenas la Corte Suprema lo solicite. Comentó que durante el encuentro con familiares y víctimas del hecho, uno de ellos le preguntó si esto era posible y que le respondió que el gobierno va a actuar de la misma manera que hizo siempre. El Banco de Nueva York deberá pagar una multa millonaria por fraude. Se trata de la entidad en la que el gobierno argentino depositó el pago de los bonos reestructurados que fueron bloqueados en junio pasado por el juez Tomás Griesa. Pagará 714 millones de dólares luego de admitir que llevaba adelante prácticas fraudulentas. Prometía a sus clientes ofrecerles el mejor precio del día sobre transacciones de intercambio de divisas, mientras que en realidad pagaba el valor más bajo.
Internacional.
Secuestraron al hermano de la presidenta de la OPEP en Nigeria. Se trata de Joseph Agam, hermano de la ministra del petróleo de ese país. Las autoridades nigerianas por el momento desconocen quiénes están detrás del secuestro, mientras que ninguno de los grupos armados existentes en ese país se responsabilizó del hecho.
Deportes.
El técnico de River dijo que el equipo pagó caro el no haber sido eficaces contra Juan Aurich. Marcelo Gallardo afirmó que no recuerda haber visto tanta superioridad de un equipo frente a otro.
No tuvimos eficacia y cuando pasa eso, generalmente hay cierto olor a que algo puede pasar, como nos pasó en el final de partido. Una pequeña distracción de concentración en una pelota parada hace que terminemos de la manera que terminamos. Entonces genera mucha bronca. No creo haber visto tanta superioridad de un equipo en esta Copa como se vio hoy acá en el Monumental, y tan poca puntería a la hora de definir un partido.
La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 3 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Tu ca Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polakov, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Juan Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Dando inicio a dos horas a plena música y conversaciones con ustedes que nos acompañan habitualmente aquí en la radio.
Sí. Música.
Sí, señor.
Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise, be smart, behave, my heart. Don't upset your cart when she's so close. Be soft, be sweet, but be discreet. Don't go off your feet. She's too close for comfort. Too close, too close for comfort. No, not again. Too close to know just when to say when. Be firm and be fair. Be sure, beware. On your guard, take care. When there's such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort. Thinking cat boy, 'cause if you don't look out, you will find that you are much too close for comfort. You're heading for a mishap, boy. The first thing that you know, she will have you up that old tree. She's too close for comfort. Too close. Be firm and be fair. Be absolutely sure, beware. On your guard, take care. When there is such temptation, one thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. She's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for mother. She's much too close for comfort now. Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. She's too close for comfort now.
Mel Tormé, Mel Tormé.
Be wise, be fair, be sure, be there, behave, beware. Be wise.
Este disco se llama Mel Tormé Swings Schubert Alley. Obviamente es un disco de swing. Schubert Alley es un lugar en el corazón de Broadway. Es una, como una especie de alero, son como 90 metros. Y allí estaban, en su momento, y hace unos cuantos años, el siglo pasado, lo que llamaban el corazón de Broadway, una cantidad de teatros donde se desarrollaban las comedias musicales.